Cosas RCN con Laura Gil y Mario Morales, también con Gabriel Santos y Jaime Felipe Lozada. Hace, en las últimas horas, murió de manera violenta Dimar Torres, un excombatiente de las FARC. Inicialmente el ministro de Defensa dijo que había sido un accidente. Después uno de los generales, general Villegas, Diego Villegas, dijo que no, que había sido un homicidio por parte de un miembro de la fuerza pública, la causa de la muerte, y además pidió perdón al general Villegas y lo hizo de esta forma.
Mataron a un miembro de la comunidad, me mataron miembros de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el comandante venía a poner la cara. Y aquí estamos, lo lamento en el alma, en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, pero los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debe haber pasado, y esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quien para decir lo que pasó allí.
Posteriormente el ministro de Defensa dijo que él no había encubierto el crimen y ratificó la versión del general. Además le pareció extraño que el general lo hubiera hablado sin consultarle a él, cosa que en la cual yo creo que el ministro tiene razón. Pero de todas maneras el ministro Botero dijo que él no había encubierto el crimen y que realmente lo que había dicho inicialmente no se ajustaba a la verdad. Y aquí está lo que dijo el ministro.
Oh, el tema era un tema supremamente delicado y era muy importante salir a entregarle a la opinión pública la información que hasta ese momento se había recabado. Lo otro hubiera podido dar la sensación de que se pretendía un ocultamiento, y ese era un hecho inaceptable para nosotros, que siempre hemos actuado con total y absoluta transparencia. Pues sí.
Hay quienes quieren presentar una moción de censura contra el ministro, pero la pregunta es, ¿tiene una responsabilidad, le cabe una responsabilidad política ahí al ministro de Defensa? ¿Se equivocó el ministro? ¿O él simplemente pues dijo la verdad en las dos ocasiones? Primero la dijo cuando tenía una información y posteriormente pues volvió a decir la verdad porque se cambió esa información inicial. Jaime Felipe Lozada.
Pues yo creo que primero no puede haber por ningún sector político, por ningún partido, por ningún colombiano, la actitud en condenar un crimen de esta magnitud. Aquí se tienen que investigar a fondo y se tienen que castigar a los culpables. Ahora bien, a veces la información va llegando compartimentada. Y eso no solo ocurre en el ámbito militar, en el ámbito político, sino en cualquier ámbito. Sale una noticia, por la premura de dar la noticia o la información no se corrobora como se debe corroborar dicha información, lo saben mejor que yo por supuesto los periodistas, y yo creo que la información que le brindaron al ministro Botero en su determinado momento no era la información que después aclaró Medicina Legal, la Fiscalía y el mismo señor ministro. Vuelvo y reitero, no puede haber laxitud. Tiene que investigarse a fondo este crimen. Si hubo tortura, se tiene que investigar de igual manera a fondo. Se tiene que responsabilizar y juzgar a los culpables. Pero yo creo que el ministro Botero, como él lo ha venido diciendo, fue dando la información a medida que se la iban reportando los comandantes militares.
Mario Morales.
Pues yo creo que lo que está pasando con el ministro Botero no solo obedece a este hecho lamentable y que todavía está en medio de las penumbras, sino que forma parte de una saga que hace que mucho tiempo debió haber renunciado. En lo que tiene que ver con este caso en particular, no es serio que el ministro de la cartera de defensa, de seguridad del país, que tiene no solo a su cargo, sino que de él dependen todas las informaciones de inteligencia e investigación, salga con este tipo de posverdades, ¿verdad? Eso de decir, como decía el asesor de prensa recién instalado Trump, que esas eran verdades alternativas, claro, en sus palabras él decía, esa era la verdad en ese momento, no se compadece ni con el cargo ni con la responsabilidad que tiene el ministro de Defensa. El ministro de Defensa está para ofrecernos seguridad, y seguridad no solo en la parte que obedece a su cartera, sino también en las declaraciones que da, en las investigaciones que están a su cargo y en la certeza que debe ofrecer cuando se para frente a un micrófono.
Pero le cabe responsabilidad política, si debería, por ejemplo, renunciar o debería prosperar esa moción de censura en el Congreso.
La, todas las anteriores, Juan Carlos. Sí a la moción de censura, por supuesto que tiene que renunciar. E insisto, es una suma más, es una gota más en el vaso de las imprecisiones, de los hierros, de las equivocaciones, de las ambigüedades en que ha caído el ministro. Y yo creo que aquí sí que debe existir consenso. Creo que los ciudadanos colombianos nos sentimos representados en esta perspectiva, tratándose, como lo decía muy bien el general Diego Muñoz, ¿no? En este caso particular.
Diego Villegas.
Diego Villegas, sí. Villegas. De la Fuerza de Tarea. De un ciudadano de la comunidad, de una persona reinsertada, de una persona discapacitada, de una persona que estaba colaborando con la Fuerza Pública para evitar o sustituir los cultivos ilícitos. Y es más grave en este sentido. Si no es por esa comunidad que de manera presionante y forzada entra al batallón para descubrir lo que estaba sucediendo, seguramente no hubiéramos tenido conocimiento de este suceso.
Doctor Gabriel Santos.
Pues es un tema muy preocupante y sí, debo estar absolutamente de acuerdo con el doctor Jaime Felipe Lozada. Este es un crimen aberrante, es un crimen que no admite ninguna argumentación partidista o política de ningún sentido. He sido personalmente un gran defensor de las Fuerzas Armadas en el Congreso de la República, y por eso siento que me duele más bien ver a quienes juraron defender la Constitución empuñar las armas del Estado contra algún ciudadano, pues es desde todo punto de vista, tanto jurídico como político, deleznable. Creo que se mina la confianza de algunas personas en una institución de manera desafortunada por los hechos aberrantes de uno o pocos miembros de una fuerza de más de 400.000 personas, y creo que es la justicia quien tiene que restaurar de alguna forma la fe pública en ellos, y en ese orden de ideas, pues me pareció a lo mínimo valiente lo que hizo el comandante de la Fuerza Tarea Vulcano de darle la cara a la comunidad. Creo que pecó de inocente realmente el ministro de Defensa, no debió haberlo hecho, se equivocó profundamente en dar una versión acelerada. No creo que esto obedezca a un encubrimiento de un crimen de Estado, sino creo que obedece a la extralimitación vergonzosa de algunos sinvergüenzas y al, por decirlo de alguna forma, culiprontismo del ministro de Defensa. Creo que en un caso tan sensible valía mucho más tener la información precisa que dar una respuesta acelerada ante la presión de la opinión pública o de la comunidad. Creo que esto prueba que en unas áreas operacionales tan complejas siempre hay más de una versión, y habría hecho bien en haber esperado. Pues es a lo mínimo desafortunado que el ministro haya entregado esa primera versión, pero realmente creo, tuve la oportunidad de estar el jueves de la semana pasada en la ETCR de Agua Bonita, en el Caquetá, donde realmente pues pudimos tener una conversación muy franca con algunos exmiembros de las FARC sobre lo que esto significaba, y una única conclusión antes de terminar. Así como esto no se le puede responsabilizar de manera entera a la institución o a la institucionalidad colombiana, pues creo que esto obedece a una confianza legítima que tenemos que tener en las instituciones, que tenemos que tener en un grupo tan grande, así como no se puede endilgar que por ejemplo el caso Santrich, el Paisa o Iván Márquez obedezcan a una estructura muchísimo más grande, si no son actuaciones deleznables personales.
Laura Gil, ¿debería haber alguna responsabilidad? ¿Debería caber la responsabilidad política al ministro de Defensa?
Sí, claro que le debería caber, porque yo quiero que dejemos una cosa clara. Aquí lo fácil en esta mesa es ponerse de acuerdo en que esto es un crimen aberrante, pero no estamos de acuerdo en la responsabilidad que le cae al ministro. Aquí yo escucho imprudencias, culiprontismo. Bueno, entonces démosle el beneficio de la duda. Se equivocó en la primera declaración. ¿Qué pasó después? Uno, nunca escuchó a la comunidad, porque qué pena, antes de que hablara el general Villegas, yo escuché mucho, mucho a la comunidad por todos los medios diciendo no es como nos dijeron, lo que nosotros encontramos es diferente. Uno. Y dos, hoy, cuestionado, se tuvo el atrevimiento de decir en algo debería estar ese señor, porque en el Cantatumbo hay mucha droga. Entonces, ¿cómo sabemos que eso no es un resultado de algún lío de drogas que tuviera? Entonces no hablemos de curipruntismo, Gabriel, hablemos de un señor que especula en la radio irresponsablemente, porque repitió, no son especulaciones mías, cuando fue cuestionado, o sea, pues usted sabe algo, tiene, entonces es un talante del ministro de Defensa, y yo sí creo que ese no es el talante que Colombia se merece.
Muy bien, bueno, dicho todo esto, un último tema y nos quedan 5 minutos de programa, y tiene que ver con un asunto muy serio, y es que en la Corte Constitucional varios magistrados se han puesto en contacto con distintas autoridades porque tienen la sospecha de que los están chuzando. Esto es un tema de muchísima gravedad. ¿Quién podría estarlos chuzando y qué podría pasar ahí? Porque realmente no hay mucha información. Mario Morales.
Pues resulta muy descorazonador leer esa carta de la Corte Constitucional, porque sentimos que estamos volviendo al pasado, ¿verdad? Que estamos recuperando tiempos que ya creíamos superados, donde los sectores de oposición, las cortes, los medios de comunicación podían deliberar tranquilamente porque supuestamente estábamos en una democracia. Y la carta de la Corte Constitucional me parece que da en el punto y plantea las dos hipótesis sobre las cuales podríamos trabajar. Una, si esas chuzadas, porque casi que lo dan por hecho, en la medida en que las informaciones de la Corte Constitucional siempre salían filtradas a diversos sectores mucho antes de que se hicieran públicas formalmente, si esas chuzadas obedecían, según la Corte, a una investigación, alguno de los miembros de la Corte Constitucional, alguno de los magistrados o alguna de las personas cercanas por parte de la Fiscalía. Es decir, si se trataba de una interceptación legal. O la otra, que dejan la puerta abierta, que es la más preocupante, si se trataba de físico espionaje a raíz de las coyunturas que está viviendo el país. Luego, en esas dos hipótesis nos podemos mover, pero en cualquier caso, la Fiscalía, particularmente la Fiscalía, está en mora de manifestar, así como se manifiesta velozmente en otros casos, en otros aspectos, de manifestarse si hay una orden legal de interceptación de lo que está haciendo la Corte Constitucional, o de si tiene indicios de que se trata de chuzadas que estén filtrando, que estén espiando, para decirlo en su término adecuado, justamente las discusiones que tienen que ver con la coyuntura y la decisión del país en estos momentos, Juan Carlos.
Gabriel Santos.
Pues yo creo que es lamentable. El fiscal general de la Nación dijo que ponía a disposición de la Corte todos sus instrumentos para determinar si efectivamente lo estaban chuzando. Yo creo que realmente es una Corte con una argucia política intentando reeditar una pelea del pasado para fortalecerse vía opinión pública y no vía fallos judiciales transparentes. Me parece que en la época... moderna, estas chuzadas han obedecido a la Corte, chuzando a sus investigados, como recientemente lo hemos visto, por medio de nuevo de argucias jurídicas vergonzosas, donde justifican interceptaciones espurias a quienes ellos tienen que investigar para justificar un teatro político, por decirlo menos. Creo que esto obedece exclusivamente a eso, a una persecución de fantasmas para poder cimentar y solidificar una posición netamente política.
Laura Gil.
Pues mire, yo la verdad es que no sé qué decir, porque hay un miedo que es real, que es el de los magistrados. Pero más allá de eso, uno no sabe en qué está justificado el miedo. Entonces es muy difícil comentar con tan poca información. Yo espero que sea realmente eso, miedo. Pero dicho esto, y para volver a lo de los chismes, yo sí quiero decirle algo, Juan Carlos. Hace unos meses a mí me llegó un chisme que después se volvió Vox Populi, de que estaban amenazando a los magistrados de la Corte con las visas americanas desde la embajada, ¿no? Y eso yo nunca lo repetí, la verdad, porque me parecía chisme. Cuando empecé a ver que en efecto no era tan chisme, entonces yo digo, quizás el miedo tiene algún indicio real.
Bueno, doctora Jaime Felipe Loza, último minuto.
Pues sería muy grave que efectivamente estuviesen chuzando a la Corte Constitucional. Yo espero que, como bien lo decía el doctor Morales, cuanto antes la Fiscalía resuelva este tema tan delicado para el país. Estoy seguro que el Gobierno Nacional ayudará en ese sentido, pondrá a disposición de la Corte todos los organismos de inteligencia para lograr que se resuelva cuanto antes. Pero saber quién está detrás de esto, pues es muy difícil de decirlo. Esperemos que tan solo sean, como decía Gabriel, fantasmas que no llegarán a causar mayor traumatismo dentro de la Corte Constitucional.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Laura Gil, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Mario Morales, a Gabriel Santos y a Jaime Felipe Lozada. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Voces RCN.